de los medios a los juegos de torneos. Si quisiera esa atención, ya se hubiera encargado él de que los medios se enfocaran en él, ¿no? Pero durante el documental manifiestan que esa adrenalina y esa emoción de jugar torneos, ese no sé qué que te da jugar una mesa final, no se las da el CAS. Comentan que cuando tú ganas un torneo, queda para la historia. Pero que a lo mejor ganar en una sesión 200.000 se pasa, al fin y al cabo luego se olvida. No sé yo si esta será una mentalidad muy común entre los jugadores altos, jugadores de CAS. Me llamó mucho la atención que ellos pensaran así. O sea, son gente que a lo mejor en un año ganan varios millones, ¿no? Entonces,
yo creo que hay algunos que les gusta.
Dime.
No, digo que yo creo que hay algunos que les gusta la popularidad que te dan los torneos y el prestigio que te dan los torneos y lo complementan con el CAS en High Stakes, y hay otros que directamente de los torneos pasan y lo que quieren es estar en la oficina grindando y ganar el máximo dinero posible y la popularidad y la fama que sea para otros. Hay de todo en la Viña del Señor.
Sí, pero fíjate que es que a mí la impresión que me da escuchando a Sebastián y a Alex no es tanto que quieran ganar un torneo por la popularidad, sino la emoción y la adrenalina que les da un torneo no se les da el CAS. Imagino que en manos puntuales sí, pero a lo largo de un torneo, al llegar a una mesa final, les da algo que no les da el CAS. Eso es lo que yo infiero de lo que dicen. Luego hay otras declaraciones realmente interesantes sobre cómo entienden el póker, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que el póker no es un arte. El póker no es más que una sucesión, esas son palabras de Sebastián, no es más que una sucesión de situaciones para las que conoces la decisión perfecta. Es un pensamiento muy GTO, nada explotativo, desde luego. Yo creo que es la mentalidad que tiene que tener un jugador de CAS. Dentro de lo poco que yo sé, me parece que para torneos en vivo esta mentalidad no funciona. Pero desde luego la mentalidad es muy, muy de jugador de CAS, muy GTO, ¿no? Lo que sí me congratula, me reconcilia un poco conmigo mismo, es cuando estos dos bestias del póker dicen que los torneos son muy frustrantes. De hecho, que a no ser que lo ganes, vas a acabar frustrado porque siempre esperas un poco más, ¿no? Y que esto lo digan estos dos jugones tremendos, pues bueno, te hace sentir un poco más cerca, ¿no? Porque son sensaciones que tú has sentido todos los días que juegas un torneo. Parte negativa del documental. Dime, David, me vas a decir algo, perdona.
¿La tiene? ¿Tiene parte negativa?
Sí. Para mí hay tres puntos ahí. A mí me hubiera gustado más ver su día a día en el CAS online. Que esos primeros 20 minutos se hubieran alargado a lo mejor hasta la hora, ¿no? Que al fin y al cabo es a lo que se dedican, es lo que te llama la atención de estos dos jugadores, ¿no? Son jugadores de Nosebleeds CAS online. Porque al final lo que termina siendo un poco es el periplo de estos dos jugadores en las World Series, que ya hay más documentales de eso. Yo te digo, me hubiera gustado más ver ese comportamiento delante del ordenador jugándose cifras millonarias, ¿no? Otro punto en contra, a mi parecer, es un poco el amarillismo con el que trata el tema dinero. Es cierto que las cifras que manejan sin duda llaman la atención del común de los mortales. Cada vez que sacan dinero para algo, ya sea para pagar unas copas, una cena, lo que sea, la cámara hace un primer plano sobre los billetes, ¿no? Y no pierde oportunidad en hablar de cantidades de dinero que se gastan en cosas mundanas, como una cena, por ejemplo, en la que se deja $1,800. Bueno, sí, llevan vida de millonarios, pero es que lo son. Lo son y se lo han ganado. Entonces, un poco el amarillismo con que maneja las cifras y demás me molesta un poco.
Supongo, Ricardo, que el documental querrá abrirse a todo tipo de público, no solo jugadores de póker, y ya sabes que fuera del mundo del póker hablar de cifras genera mucho morbo, y eso hace que a lo mejor sea más vendible fuera de la comunidad de jugadores. Los jugadores estamos muy acostumbrados a hablar de dinero, a hablar de cifras, a que este gane lo otro, pero fuera de nuestro mundillo pues les sorprende mucho, ¿no? Ese baile de cifras. Y quizás el documental ha optado por colorearlo un poco de amarillo para poder venderlo, exportarlo más allá de la comunidad de jugadores. Digo yo, vamos.
Sí, no, yo estoy convencido de ello. O sea, si quieres que este documental salga fuera de lo que es el circuito pokeril, tienes que dar algo al público que entienda, y el público fuera del póker. Y el público fuera del póker entiende que unos chavales de 30 años o 20 y pico se están gastando $1,800 en una cena, ¿no? O $20,000 en una habitación.
Oye, técnicamente, ¿cómo es el documental?
Para la parte técnica, A mí hay una parte, o sea, no sé si era por la versión que he visto en YouTube, pero el sonido a veces directamente desaparece. No sabes si es que se ha estropeado. De hecho, yo lo he ido para atrás y lo he vuelto para adelante, o he cambiado los cascos y tal. Pero luego, cuando empiezan a hablar otra vez, vuelve de nuevo. Con lo que me da la impresión que es parte del montaje. No tiene música en ningún momento, entiendo que es una decisión del director, no me parece mal, pero el dejar huecos sin absolutamente nada de sonido a mí me descoloca mucho y me saca bastante del documental. Para mí es un error grande, por lo menos podría haber dejado sonido ambiente, no sé, algo, pero lo elimina totalmente. Para resumir, en general, un documental muy interesante, en el que echo de menos más metrajes sobre sus vidas en Londres como jugadores online, pero con perlas sobre su manera de entender este juego visto desde la cima.
Yo lo he visto y yo lo recomiendo, ¿eh? Para pasar un rato agradable viendo a dos bestias del póker, ver cómo viven, cómo hacen, cómo juegan online, cómo juegan en vivo, esa parte de reality tan interesante que nos gusta tanto y que ha explotado tanto la mente de un pro, que es al final lo que nos mola, muy recomendable. Por ¿Cuántos pojolers le das?
Hablando de la mente de un pro, aparece por ahí detrás David Iquitay, Kid Bull, de Winamax, y... Sí. Y al que Alex Moon le dice que le tiene que enseñar cómo detectar los tells en los torneos, porque esa es la parte que le hace grande a Davidi y que él no tiene. Eso en el haber de Alex, ¿no? El ser humilde para saber que los tells en el póker en vivo son muy importantes también.
Oye, enséñame a leer a las personas, a leer sus gestos, a intentar interpretar los patrones de apuesta, etcétera, etcétera.
Y eso se lo pide a un trim pro de Winamax. Le vamos a dar 3 potholes, David. Consigue
bueno,
un bien.
No está mal, no está mal.
No llega al notable, pero bueno, consigue un bien. Y para el que lo quiera ver, está íntegro y subtitulado al castellano en YouTube. No sé si lo podéis poner vosotros o lo pongo yo en mi timeline en Twitter, el enlace. Ya te digo, ahí está, la hora y media, sin ningún tipo de anuncio.
Se llama Noseblitz, ¿no? En YouTube, en castellano.
Efectivamente, Noseblitz. Los Noseblitz y.
Bueno, pues
y
yo sí que lo recomiendo. Y sé que tú dándole 3 pojoles te ha gustado, porque eres duro
sí,
con
sí,
las
no,
críticas.
No, me ha gustado. En general está bastante bien, a mí me gustó.
Muy bien, pues en unos domingos volvemos a hablar. Seguramente una película o un documental o una serie, de lo que se te ocurra. Ya sabes que estamos abiertos para cualquier contenido de póker que haya salido en la grande o la pequeña pantalla.
Pues será una película para la próxima, que ya la tengo en mente, David.
Ah, sí, dime, ¿nos adelantas algo o esperamos?
Runner,
de hace poquito, hace 6 o 7 años, ¿no? Por ahí.
Aproximadamente, sí. Ya la tengo localizada y
muy bien.
La tengo que ver.
Pues estaremos muy pendientes. Cuídate mucho, Ricardo, y un abrazo fuerte.
Un abrazo, ya sabéis, quedaros en casa.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas.
Bien, pues vamos a hacer un rápido resumen de lo que ha sido estos últimos 7 días en el mundo del naipe, a falta de resultados live. Pues bueno, estas semanas próximas daremos cuenta de los mejores y mayores pinchazos online, como por ejemplo los que han protagonizado algunos integrantes de nuestra armada. Todos por encima de 20.000 pavazos. Andrés González, Wiso Pequeño, Juan Pardo Malaca Style, 2 veces, Javi Gómez, com 157, el salmantino Guillermo Gordo, conocido como Pata Negra XD, y también Adrián Mateos, que se llevó el warm-up por 26.000. El que más tritas ha llevado esta semana, David López Dabamán, que se ha llevado más de 60.000 pavazos. Así que iremos viendo los pinchazos online, ya que no hay torneos en vivo, bueno, pues daremos buena cuenta de lo que ocurre en el mundo virtual. El jugador español Gonzalo Leal alarga su racha y se embolsa 400.000 euros en un jackpot en Party Poker. El profesor de Educa Poker la volvió a liar otra vez, ganando uno de los jackpots de la sala del diamante naranja. ¿Quién los pillara? El jugador canadiense Timothy Adams es capaz de hacer la gigantesca machada de ganar por segundo año consecutivo la Super High Roller Bowl de $250.000 de Bahín. Este sí que es en vivo. Esta vez se impuso a un field de 40 entradas, donde estaban los mejores jugadores del mundo, para lograr un primer premio de $3.6 millones. Adrián Mateos, por cierto, acabaría finalmente quinto en esta mesa final, en la que Christopher Vogelsang quedó segundo, Nikita Vasiakowski tercero, Ben Heath cuarto e Iván Liu sexto. Ahí es nada. El show francés de radio RMC ha conseguido entrevistar a su compatriota Gregory Chauchon, director de las World Series de póker, y preguntarle sobre la pregunta del millón ahora mismo en el póker mundial, que es la que va a pasar con las World Series este año. Según Gregory, es muy pronto para tomar una decisión. Todavía pueden pasar muchas cosas de aquí a final de mayo. Es pronto para tomar una decisión final ni sobre si se cancela, si se aplaza o si se mantiene el calendario. Nos vamos a tomar un tiempo para estudiar todos los escenarios. Nunca es demasiado tarde. Siempre existen escenarios en los que podemos cambiar ligeramente los parámetros del festival y encontrar soluciones. Seremos capaces de reaccionar rápidamente. La realidad es que de celebrarse, y esto ya es cosa mía, pienso que no es muy viable que se vaya a hacer porque empiezan a finales de mayo, pero bueno, si se hiciese es probable que solo se haga con jugadores americanos y no con jugadores extranjeros. Además, que los fields locales son suficientemente grandes, que suelen ser alrededor del 85%, pero bueno, ya lo veremos. Por primera vez en sus 18 temporadas de existencia, un festival del World Poker Tour no tendrá sede física, se desarrollará online en el lobby de la sala colaboradora Party Poker. El programa del festival, a celebrarse del 10 al 26 de mayo, mantiene todos los torneos y garantizado los campeones formarán parte del palmarés oficial y disfrutarán de todos los pluses que eso conlleva. El campeón del evento principal entrará en el Champions Club, como los eventos en vivo, y será invitado a participar en el World Poker Tour Tournament of Champions, que se espera que se pueda celebrar este verano en Las Vegas. El festival tendrá 30 millones de pavos garantizados. Asimismo, el Irish Poker Open, el decano del póker en Europa, anuncia que este año su festival, que estaba previsto para el 5 de abril en el City West de Dublín, también se celebrará online. Su nuevo calendario, el nuevo calendario de eventos, será presentado en breve. Más torneos que se mudan a plataformas online. El Unibet Poker Open de Tallinn se celebrará también online con un garantizado de 100.000. También el Poker Masters con 30 eventos entre 10.000 y $51.000, que también al final se va a mudar a una plataforma online y se celebrará entre el 12 y el 26 de abril. Algunos de los grandes eventos mundiales de póker en vivo migrando a plataformas online para no perder sus eventos. Aumento gigante, por cierto, de la demanda de torneos privados en las salas online. La reclusión domiciliaria y la declaración de estado de alarma han propiciado un notorio crecimiento del tráfico, por ejemplo en Winamax, donde tanto sus torneos multimesa como sus torneos privados han visto aumentar sus números notablemente. Crear torneos privados es muy sencillo, solo hay que ir a mis torneos privados y allí se puede crear un evento especificando el nombre, contraseña, número de jugadores desde que tenga cada mesa, estructura de premios, buy-in, modalidad, stack, estructura, registro tardío, vamos, todo, la fecha, la hora, todo lo que quieras, y jugar con tus amigos en cualquier plataforma. El exjugador norteamericano de High Stakes y video blogger Doug Polk anuncia que deja de producir contenido de póker para su canal de YouTube, canal que alcanza casi los 300.000 suscriptores, ojo, siendo uno de los más seguidos importantes de nuestra industria. En sus propias palabras, mi corazón ya no está en esto, ya no me gusta el póker, siento decirlo. Sinceramente pienso que para mí ha acabado. Su idea es seguir generando algún tipo de contenido, posiblemente económico o político, pero lejos del que lleva ofreciendo varios años. La carrera para interpretar a Phil Ivey en la nueva película sobre el escándalo del Edge Shorting está servida. Rumores apuntan a 5 nombres por encima del resto. El primero, el actor de The Wire, Idris Elba. El segundo, Don Cheadle, que además es un reconocido fan de nuestro juego y participante incluso hace años del show Poker After Dark. El tercero, Michael B. Jordan, actor de reparto de Los Soprano. El cuarto, Anthony Mackie, el flamante de Sargento Sambon de En Tierra Hostil. Y por último, Donald Glover, de Star Wars o Spider-Man, entre otras películas. Veremos quién finalmente consigue hacerse con el papel e interpretar al que para muchos ha sido el mejor jugador de todos los tiempos en una de las mayores controversias acaecidas recientemente. Y por último, el legendario cantante de country Kenny Rogers fallece por causas naturales a la edad de 81 años. Con más de 100 millones de discos vendidos, se convirtió en un icono mundial de nuestro juego gracias a su canción The Gambler, posiblemente la canción de póker más icónica jamás escrita. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette
and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Turno ahora de la mejor información nacional, y esa siempre viene de la mano de nuestro profesor de historia particular, Antonio Carrasco Cabezón. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, la información nacional esta semana viene muy marcada por el tema online, ¿no?
Pues sí, la reclusión ha creado un incremento bestial del tráfico, algo yo creo que era... Podríamos esperar que hubiese un crecimiento, pero no esta brutalidad.
Bueno, sí, es algo sin precedentes, el número de jugadores que están poblando las salas online, de todas,
Ha sido increíble. Bueno, sobre todo se ha notado en PokerStars y en Winamax, y fíjate que el incremento del tráfico ha sido tan bestia que el viernes los servidores de las dos salas se cayeron.
Y bueno, claro, petaron por el volumen, ¿sí? Claro.
Por el volumen, y se cancelaron como unos 50 torneazos de los gordos, de los que tienen price pools de más de 10.000 euros. O sea, que está siendo increíble, pero vamos, o sea, hazte la idea, por ejemplo, hoy se han batido todos los récords. Y ayer también se batieron todos los récords. Ayer, por ejemplo, ayer sábado, Winamax organizó 61 torneos con price pools de más de 10.000 euros. Y PokerStars 44. O sea, cuando lo habitual es que en Winamax esos 61 sean como 20, 25 máximo, y en PokerStars como 12, 14.
Bien, o sea, estamos hablando de números quizá de .com, pues, de hace años, ¿no?
Sí, o sea, se han multiplicado, ayer sábado se multiplicaron por 3, y hoy todavía no tengo los datos totales, pero también ha sido increíble. O sea, se ve que la gente, como no puede salir, pues está jugando a póker online.
Sí, sí, claro. El hecho de que también la gente no pueda apostar en apuestas deportivas, porque lógicamente no hay competiciones deportivas en marcha, eso hace que las opciones para jugar online pues se reduzcan mucho, o para pasar un rato de ocio online se reduzcan mucho, y la gente esté apostando por jugar. Eso aparte de que, por supuesto, todos los jugadores que juegan al póker en vivo, que no lo suelen hacer online, ahora sí que lo están haciendo online, claro.
Sí, sí. Y bueno, el crecimiento ha sido increíble. Ha sido muy curioso ver toda la semana, porque ha habido... pues ya te digo, torneos para todos los gustos. Winamax, por ejemplo, empezó la semana con los expresos millonarios, que ya has hablado de ellos antes. Y bueno, Winamax inventó un torneo, que es el one time de 15 euros. Le puso un garantizado de 100.000 euros y superó los 200.000 el primer día. O sea, una cosa brutal. Y luego subió a 200.000 y pasó de 250.000. Y ahora ha puesto 250.000 de garantizados y ha pasado de 250.000. Te imaginas un torneo de 15 euros con 250.000 euros garantizados. O sea, increíble.
Es el gran poder balsámico que tiene el póker online, que bueno, que nos hace abstraernos un poquito de la realidad que estamos viviendo y anestesiar un poco esta situación y poder pasar un rato de ocio. Eso sumado a la cantidad de gente, claro, que vive de esto y que ha tenido que dejar de jugar porque los casinos han cerrado y tienen que seguir desarrollando su profesión en las salas online, pero sobre todo a nivel de ocio y recreacional habrá sufrido un incremento salvaje de toda esa gente que lo que quiere es pasar un buen rato, olvidarse de todo y jugar. Y es que el póker online verdaderamente puedes jugar con un dólar o con un euro o con cinco o con 10, no hace falta grandes desembolsos. Es lo grande de este juego, ¿no? Que tienes torneos en las plataformas de 10 céntimos, de 50 céntimos, de un eurito, y pero puedes pasar la tarde...
Además,
jugando muy barato, dime.
Sí, no, te digo que además es que la gente empezó a jugar, a organizar torneos privados, sobre todo en Winamax. Hicimos una noticia sobre este tema y se han puesto de moda los torneos privados. Es decir, se reúnen una serie de amigos, de colegas, y se ponen un precio de entrada que puede ser desde 0,25 euros, o sea, puede ser muy, muy bajito, y juegan un torneo en Winamax. Y bueno,
sí,
está teniendo
sí,
una sensación increíble.
me he hecho eco de esa noticia. De hecho, he explicado lo que hay que hacer para abrir un torneo privado. Y claro, es que puedes organizar el torneo que te dé la gana, con el número de jugadores que quieras por mes, salva ahí en el registro tardío, absolutamente todas las opciones, la modalidad de juego, o sea, súper divertido. Luego simplemente le pones una contraseña, se le dices a tus amigos y pues es una timbita baratita, un torneito o lo que quieras jugar en tu plataforma preferida.
Y luego, aparte, pues los que quieran jugar, quienes quieran jugar a torneos un poquito más interesantes económicamente, pues Winamax ha subido los garantizados de los torneos principales, del Prime Time, de la Fiebre, del Battle Royale, del High Roller. Y bueno, y esta semana nos espera un plato súper fuerte, porque el Main Event de esta semana va a tener 1 millón de euros garantizado.
Sí, sí, lo he leído.
Algo increíble, va a ser como una especie de... Como el histórico Sunday Million, pero en Winamax, y con 1 millón garantizado solo para gente de la liquidez compartida y de mercados no regulados. Sí. O sea, va a ser bestial. Y bueno, no sé, es bastante curioso cómo las salas están reaccionando a este nuevo escenario. Mientras Winamax está subiendo garantizados, porque ya tenía una parrilla bastante, bastante amplia de torneos, PokerStars se ha dedicado a crear torneos. Pero a crearlo, pero en plan salvaje, porque lo que llevamos, o sea, esta semana ha creado 50 torneos nuevos, la mayoría de ellos Super Stacks y Progressive Chaos. O sea, y bueno, y hoy ha empezado el Scoop. O sea que nos espera una semana o unas semanas de reclusión muy interesantes para el póker online.
Oye, mira, pues si, como decía antes, si el póker sirve para extraernos un poquito de la situación y nos hace pasar mejor el tiempo y que se nos haga más corto esta tremenda espera que todavía nos queda, pues bienvenido sea, ¿no? Y si las salas online pueden ayudarnos a mitigar esto que estamos viviendo, pues mejor que mejor. ¿Cómo lo estás pasando
que digo,
tú?
Hay que jugar de forma un poquito responsable, es lo único que diría.
Sí, desde luego.
Hay que saber cómo
comportamientos compulsivos y con tranquilidad.
Hay mucha gente que va a llegar al póker y es mejor que jueguen de forma responsable. Yo de momento estoy bastante tranquilo, mucho trabajo, porque en la universidad vamos a dar todas las clases online, yo ya lo tengo todo preparado. Afortunadamente he dado muchas clases online de póker y de apuestas y estoy acostumbrado a dar clases online y bueno, pues ya en unas horitas estoy dando la segunda clase para mis alumnos de edad moderna, de primero, y luego por las tardes estoy dando 3 veces a la semana charlas gratuitas sobre temas de historia que creo que pueden interesar a la gente, por ejemplo.
Oye, eso es muy interesante. Además, lo vi el otro día que das charlas gratuitas a través de internet de diversos temas de historia. ¿Cómo podemos informarnos de eso? El oyente nuestro, pues, ¿cómo puede informarse de esas charlas gratuitas que tú das?
Pues esta tarde, bueno, tenemos que dormir, pero esta tarde a las 7, o sea, las 7 horas del lunes, hoy lunes, voy a dar una charla sobre el Imperio Azteca y la conquista de México por Hernán Cortés. Y la voy a dar en Google Meet. Si alguien está interesado o interesada, voy a publicar en mis cuentas de las redes sociales el enlace para asistir a esta charla, que, bueno, ya os digo, es totalmente divulgativa, de carácter divulgativo, sin tecnicismos propios de los historiadores, y para que la gente pase un buen rato. Es, pues eso, ampliar un poquito la oferta cultural para las personas, porque ya están con ganas de variar un poco sus actividades, que no todo es PlayStation, póker online y series.
Oye, muy interesante. Dinos tu red social, ¿dónde lo vas a publicar para que la gente que quiera...?
En Twitter, @Cabezón, en Facebook también lo pondré, Antonio Carrasco, o sea que ahí hacia las 5 o así ya estará puesto el enlace, y a las 7, pues durante 45 minutos, 50 minutos, pues daré la charla, y a las 8 terminamos en punto para seguir a aplaudir.
Oye, pues muy buena iniciativa. @Cabezón, con K y con V. El que quiera seguir sus charlas de todo tipo de temas de historia, él es profesor de historia de la universidad, pues lo puede hacer gratuitamente a través de los pasos que supongo que pondrás en tus redes sociales para poder hacerlo.
Simplemente un enlace, es pinchar en un enlace y ya se accede de forma directa.
Muy bien, pues me alegro que hagas este tipo de cosas. A ver si puedo encontrar un hueco entre el niño y el ordenador para poder echar un vistazo mañana. Antonio.
Muy bien, pues serás muy bien recibido.
Muy bien, pues un abrazo. Nos vemos pronto.
Un abrazo. Nos vemos.
Hasta luego.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
Esta noche, y posiblemente alguna noche más en las próximas semanas, aprovechando la momentánea falta de actualidad pokerística en vivo en nuestro país, que suele aderezar esta sección, vamos a rescatar algunas de las mejores piezas que se han escuchado en Marca Póker. Hoy recuperamos la entrevista que le hicimos hace unos meses al jugador segoviano Óscar Blanco, más conocido como La Púa. Un grande entre los grandes que lleva ya media vida dedicándose al naipe y que nos contaba cómo era su día a día en la ciudad donde residía y sigue haciéndolo, parte del año, eso sí, expatriado, ganándose la vida en las mesas de los mejores casinos de California. Os dejo con la entrevista, merece la pena. Va a dar que hablar y ha dado que hablar también un jugador histórico español, que no es otro más que Óscar Blanco Carrasco, que es uno de los jugadores, sin duda, con más solera de todo el país y de toda nuestra historia. Eso ya se lo digo yo. Este segoviano, exjugador de billar, es jugador profesional del naipe desde hace 15 años y lleva jugando y destruyendo las partidas de medio mundo desde entonces. África, Asia, Europa, América, no hay continente por donde haya pasado, donde no haya pasado, donde no haya demostrado todo el talento que tiene. De carácter bohemio, generoso, emprendedor, es un inconformista por naturaleza, un Peter Pan moderno que se resiste a envejecer y tiene en la baraja su mejor elixir. Una de esas personas que sabes que ha nacido para competir y en nuestro deporte felizmente ha encontrado la horma de su zapato. Todo el que ha jugado una mesa contra él sabe que desprende un aura especial, algo que te dice que es mejor mantenerte lejos. Porque la verdad es que su capacidad de leer personas y de interpretar situaciones está, ya se lo digo yo, fuera de lo normal. Empresas del sector como la extinta Escuela Española de Póker, salas online como Nostrum Póker o Alucina Póker, protagonistas de excepción de una época brillante de la baraja patria, es decir, hace unos años, salieron de su incansable cabeza que nunca para y nunca ha parado de maquinar. Con más de medio millón de euros en ganancias en torneos en vivo, se mantuvo en el top 10 español durante muchos años, hasta que decidió centrarse en el cash y dejar un poco de lado, al menos de forma continuada, los torneos. Hoy se pasea por casinos de medio planeta haciendo lo que mejor sabe hacer, meter presión a sus rivales. Siempre llevó el juego un poco más allá, siempre un paso por delante, consiguió cada día con estudio, talento y dedicación, que es como debe ser, convertirse en lo que siempre soñó, un jugador profesional de póker y de los buenos. Óscar, además, ha sido y es una de las personas que más ha influido en mi vida. Es una de las grandes razones por las que yo me dedico a esto. Ha sido amigo y es y socio durante muchos años, tiró de mí en épocas de indecisión complicadas y fue el primero en apostar por mí hace ya más de 18 años, no ha llovido. Y como de bien nacido ser agradecido, vaya por delante este pequeño homenaje hacia su persona en el día de hoy, hacia uno de los mejores y más influyentes jugadores de la historia del póker de nuestro país.